Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo. Hoy vamos a tener dos contenidos que vamos a tratar en profundidad para intentar arrojar luz sobre algunos de los hechos que tienen lugar cerca o lejos de nosotros. Comenzamos con los titulares. Gran parte de nuestro tiempo del informativo de hoy lo vamos a dedicar a hablar de algo que ya llega, que se aproxima, que ya están cerca de Madrid. Son las Marchas de la Dignidad. Miles de personas llegan desde diferentes puntos de todo el Estado español para protestar contra los recortes sociales, contra la troika, contra los gobiernos neoliberales, contra un sistema capitalista que encumbra a las élites políticas, empresariales y económicas y delega a lo último a la ciudadanía, a la sociedad civil. Miles de personas están llegando a Madrid para marchar juntas el próximo sábado y se unirán a esas miles de personas. Otras centenares de miles se esperan que se van a unir desde Madrid y sus alrededores. Son las Marchas de la Dignidad. Gran parte de nuestro informativo vamos a estar hablando de estas marchas con Ginés Fernández, que es miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas. Pero antes nos vamos a parar un instante en Colombia, donde el voto parece que no vale nada. El presidente colombiano ha decidido destituir al alcalde elegido democráticamente de Bogotá, Gustavo Petro. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tomó la decisión de destituir al alcalde de Bogotá, el exguerrillero del M-19, Gustavo Petro. Santos ha hecho caso omiso a la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender a Petro, la cual fue ordenada en diciembre de 2013 por la Procuraduría colombiana, el órgano encargado de sancionar a los funcionarios públicos en Colombia y que está controlada por la derecha conservadora del país. El poder político colombiano ha usado como excusa para la destitución el no haber facilitado el libre juego de la competencia en la licitación del servicio de recolección de basura de la ciudad. Pero todo parece una excusa, porque el diputado colombiano y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda aseguró este jueves a través de su cuenta en la red social Twitter que al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no lo destituyeron e inhabilitaron por inepto o ineficaz, sino por atreverse a tocarles los negocios al poder. Seguidamente Cepeda escribió que es cinismo a la colombiana que Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, el expresidente, que llevan a cuesta los escándalos de los falsos positivos o de la parapolítica, acusen a Petro de haber hecho un mal gobierno. La decisión de Santos amenaza además las conversaciones de La Habana en Cuba. Iván Márquez, el jefe negociador de la guerrilla de las FARC, ha anunciado este jueves que se ha dañado gravemente el proceso de paz. Después de conocerse la decisión de Santos, el destituido alcalde convocó una huelga general desde el balcón de su despacho ante miles de simpatizantes. En el informativo Más Voces, escuchamos parte del discurso del destituido alcalde de Bogotá, escuchamos la voz que el poder político colombiano pretende silenciar.
El presidente de la República mintió. En cálculos políticos, durante el día de hoy, que yo creo que tenían varios días antes, formulando unas ideas absurdas ante la opinión internacional, ha decidido destituir al alcalde mayor de Bogotá, elegido legítimamente, e imponernos un alcalde al que, en lo que personalmente quiero, no deja de ser un impostor. Los pueblos de América Latina, de toda la América, después de vivir tragedias, comenzando por la que vivió la ciudad de Bogotá el 9 de abril de 1948, cuando empezó a gestarse en esta misma ciudad el sistema interamericano, y mientras asesinaban al alcalde y candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, el pueblo latinoamericano, que tuvo que sufrir el golpe de Estado de Salvador Allende y su muerte, que tuvo que vivir dictaduras sanguinarias en el Cono Sur y en Centroamérica, que tuvo que vivir guerras revolucionarias, que tuvo que vivir millones de exiliados, 1 millón de muertos por la violencia política. Nuestra propia sociedad colombiana, que lleva 60 años de violencia, a la cual le han descuartizado sus hijos más valiosos, a Luis Carlos Galán, a Pizarro, a Jaramillo, a Pardo, a Garzón, a tantos otros. Esa tragedia de la historia contemporánea. Ese pueblo latinoamericano con el pueblo colombiano fue construyendo el sistema interamericano de derechos humanos. Fue construyendo unas instancias judiciales para proteger el derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho a la libertad civil, el derecho político. De la tragedia de los muertos construimos ese sistema. Lo defendimos, muchos aquí presentes en esta plaza, mucha gente humilde a lo largo y ancho de Colombia ha visto salvar su propia vida por la existencia de ese sistema, protegiendo campesinos, protegiendo líderes de víctimas, protegiendo dirigentes sindicales, dirigentes juveniles, dirigentes políticos. Porque de otra manera en las esquinas de las ciudades y de los campos nos iban a asesinar. Yo estoy aquí hablando como alcalde porque me protegió la Comisión Interamericana hace 10 años y me salvó la vida. La orden que habían dado era de asesinarme. Y gracias a las medidas cautelares que el gobierno del año 2003 quiso quitarme, hoy estoy vivo aquí. Esas instancias máximas de la justicia convencional, la justicia que protege los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos de América, ha sido agredida en el día de hoy por el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. A pesar de todas las críticas que podríamos tener a gobernantes, a presidentes de la República, como Gaviria, como Samper, como Pastrana, como Uribe, ni siquiera Uribe se atrevió a desconocer una sola medida cautelar expedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera Uribe, y por primera vez en la historia del sistema interamericano, un presidente de la República de Colombia se atreve a desconocer un requerimiento solo porque protegía un alcalde elegido por el voto popular que no pertenece a su partido, que pertenece a la izquierda progresista de Colombia. El golpe de Estado contra la Bogotá humana, arbitrario, torpe, desconociendo ya no simplemente el voto de la ciudadanía bogotana, sino la justicia interamericana, demuestra que está incapacitado realmente para hacer la paz de Colombia. Comienza en nuestros corazones, comienza ya. Vamos a librar esa batalla. ¡Viva Bogotá!
¡Viva!
¡Viva Bogotá humana!
¡Viva!
¡Viva la expresión genuina del pueblo! Si nos toca. toca ir al paro nacional, a la huelga civil pacífica.
Era el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En el estilo de dar golpes de Estado y derrocar gobiernos incómodos para la derecha política, económica y empresarial de América Latina, se repite. Se ensayó con éxito en Honduras con la destitución del presidente Zelaya. Luego se ha repetido en Paraguay con el golpe parlamentario que también destituyó el gobierno progresista de Fernando Lugo. Y ahora continúa con el alcalde de Bogotá. En Venezuela se intenta aplicar la misma estrategia.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Porque esto es el principio. No existe nada.
El 22 de marzo, sal a la calle.
Y súmate a las marchas de la dignidad.
A la calle, que ya es hora de pasearnos al cuerpo.
Grita con nosotros.
La deuda ilegítima no la pagamos, que la paguen ellos.
Que la paguen ellos.
Fuera los gobiernos de la troika.
No permitiremos ni un recorte más.
La educación y la sanidad es pública y
de todos.
El próximo desahucio será el Parlamento.
No te quedes en casa. Vente con nosotros el 22M. Marchas por la dignidad.
Marchas por la dignidad.
Marchas por la dignidad.
Miles de personas que durante días han marchado en multitud de columnas se encuentran ya en los alrededores de Madrid. Son parte de las marchas de la dignidad que llegarán a Madrid el sábado para protestar contra los recortes sociales, contra el pago de una deuda ilegítima que crearon las grandes empresas y bancos y contra un sistema capitalista neoliberal que pone a la ciudadanía en el último lugar para encumbrar a las élites políticas, empresariales y económicas. Pero al margen de las personas que llegan caminando, hay centenares de autobuses, trenes y vehículos particulares que llegarán con miles de personas y que se sumarán a centenares de miles de personas residentes en Madrid y sus alrededores que se estima pueden participar en la marcha del sábado y en las movilizaciones programadas para los días siguientes. Mientras tanto, la clase política va tensándose ante lo que puede ser un nuevo punto de inflexión en la movilización ciudadana contra los abusos del gobierno. En Madrid, el presidente regional Ignacio González ha llegado a querer criminalizar lo que es una protesta pacífica, comparando a los manifestantes con la agrupación política neonazi griega Amanecer Dorado, algo que ha causado estupor incluso dentro de sus propias filas políticas del derechista Partido Popular. Nuestro compañero Javier Robles, de Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Ginés Fernández, miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad.
Vamos a conocer de primera mano esas marchas de la dignidad que ya este sábado, pasado mañana, llegan a Madrid. Unas marchas que en algunos casos han comenzado a finales de febrero, o sea que ya llevan unas cuantas semanas caminando desde distintos puntos de España, de la península hasta la capital. Y hoy hablamos con uno de los miembros de la coordinadora estatal de estas marchas. Él es Ginés Fernández. ¿Qué tal, Ginés? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Ginés, que ya poquito a poco, ya un par de días y estáis todos en Madrid, ¿no?
Bueno, ya podemos decir que todas las columnas están en Madrid. Hoy todas las columnas tienen su llegada a Madrid, todas las columnas van a dormir esta noche en Madrid. Digamos que ya estamos en la recta final de lo que es una gran movilización, una movilización unitaria que reclama dignidad a los que nos gobiernan.
Pues en efecto, ya van llegando, ya están en la Comunidad de Madrid. El sábado es cuando llegan a Madrid ciudad, a la capital, con esa manifestación que va a haber a partir de las 5 de la tarde, desde Atocha hasta Colón. Y además, correcto, venís, Ginés, no para hacer una manifestación, sino que venís para quedaros, ¿no?
Bueno, hay una serie de actividades después del día 22, ¿no? La manifestación es muy importante porque será el reflejo del descontento y la protesta social que el conjunto de los ciudadanos de este país plantean, y después tendremos una serie de actividades el día 23 y 24, fundamentalmente en Madrid, ¿no? El día 23 vamos a hacer una asamblea por la mañana para con el título de qué hacer para ver las formas de continuidad del movimiento y de las movilizaciones. Y por la tarde están planificadas asambleas en los barrios de Madrid temáticas en función a la organización que se plantee y peticiones de los barrios. Y el lunes hay una manifestación de referencia contra el capital, contra el capitalismo, y por la tarde una manifestación en los ministerios para presentar públicamente a los asistentes a la manifestación nuestras propuestas. Es decir, vamos a estar aquí unos días demostrando la fuerza que traen las marchas del 22M.
Esperemos que no le dé a la policía, ¿no?, o a la delegada del gobierno en Madrid, que no sé si sabes, porque tú vienes desde Murcia, ¿verdad?
Sí, sí.
Aquí tenemos una delegada del gobierno que parece que quiere hacer carrera política, ya sea como alcaldesa o como presidenta regional, y le gusta esto de reprimir las manifestaciones. Supongo que la conocéis, a Cristina Cifuentes.
Sí, la conocemos. De hecho, ten en cuenta que esto también se transmite fuera de Madrid, conocemos sus actividades, y sí que es verdad que también desde fuera de la Comunidad de Madrid, de Madrid Ciudad, hemos pensado lo mismo que tú decías, de que quiere hacer de carrera política reprimiendo las manifestaciones, reprimiendo las libertades y coartando la capacidad de reunión, la posibilidad de reunión de los ciudadanos como protesta a las legítimas aspiraciones de tener derechos, de tener empleo, de tener un salario digno. Y bueno, esta mujer se ha hecho la Dalí de la represión y con una obcecación, yo creo que exagerada, ¿no? Y hacer carrera política por eso yo creo que no es bueno.
Sí,
no es bueno.
También hay que reflexionar si habrá la gente que vota a quienes ejercen la mano dura, ¿no?, contra el pueblo. No sé si es que tienen ganas de recuperar viejos tiempos o qué es lo que les mueve a considerar que estas son las personas adecuadas para gobernar, ¿no?
Sí, deberían de pensarlo, ¿no? Porque muchos de los que les votan al partido que gobierna ahora mismo, al Partido Popular, es gente que está padeciendo o bien él, o bien ellos, o bien su familia, o la cercanía, los mismos problemas que planteamos desde la Marcha de la Dignidad, ¿no? Muchos, otros no. Otros están rememorando o quisieran rememorar viejos tiempos que, bueno, cada día manifiestan, pero también debían de pensarse otros que apoyan a este partido y que tiene estos comportamientos, si es bueno seguir por esta línea.
Bueno, Ginés, me gustaría que nos explicaras un poco cómo surgieron estas marchas, porque venimos hablando de ellas habitualmente, especialmente esta semana que ya se va acercando la fecha de la llegada a Madrid, pero si no me equivoco, esto es una iniciativa que surge desde Andalucía, pero que luego se ha ido extendiendo por un montón de comunidades autónomas, ¿no?
Bueno, esta es una iniciativa que surge no tanto en Andalucía, sino de algunos colectivos sociales, ¿no? Entre ellos el Frente Cívico Somos Mayoría de Anguita, que, bueno, mantiene una serie de contactos también en Andalucía con el SAT, una reunión con Diego Cañamero, y a partir de ahí la idea era contactar con otra serie de colectivos que, bueno, con los que se tenía relación para proponerle una iniciativa que fuese diferente y que marcara, digamos, un antes y un después en las movilizaciones. La idea fundamental era que esa gran movilización fuese unitaria, fuese masiva y tuviera continuidad en el tiempo. No fuese una movilización más que acaba y, bueno, punto, aquí han acabado las cosas. La idea era el que también las distintas movilizaciones que convocaban los colectivos sociales en protesta por las políticas de recortes, de ajustes, etcétera, tuvieran una agenda. Es decir, que aunque el resto de colectivos no estuviera al 100% de acuerdo con lo que se plantea, fuésemos capaces de solidarizarnos y apoyar todas las movilizaciones, ¿no? Y en estas estábamos cuando se convocó una primera reunión en Madrid, se va ampliando la presencia de organizaciones de colectivos y de territorio, se van incorporando a las reuniones que se van convocando estatales cada vez más gente, y hoy tenemos, yo diría que en las carreteras aproximadamente, a 8 o 9 mil personas caminando.
8 o 9 mil ya, están en las marchas.
Sí. Yo creo que ya estarían esas en todas las columnas territorio que tenemos.
Porque claro, yo creo que lo impresionante y lo ya masivo, Ginés, va a ser, pues supongo que ya con la llegada del fin de semana, que se podrá incorporar otras personas que entre semana no hayan tenido esa posibilidad, o directamente ni siquiera físicamente pueden resistir una marcha desde Andalucía, o desde el norte de la península, o desde Extremadura, o desde todos los puntos que han ido surgiendo. Y supongo que viernes y sábado va a ser cuando esto ya se convierta en multitudinario.
Sí, vamos a ver, te puedo dar aproximadamente algunas previsiones de presencia. Vamos a ver, ya se están incorporando compañeros que no han hecho todas las marchas por determinadas circunstancias o consideraciones. Por ejemplo, los compañeros de Euskadi se incorporaron ayer ya a la entrada de Madrid, los compañeros de Cataluña también, pero ya se están enfrentando, por ejemplo, de Galicia un par de trenes, los Yayoflautas también tienen otro par de trenes, y hay una cantidad importante de autobuses previstos que no te puedo cuantificar hoy, porque estamos todavía hoy, se están cerrando autobuses importantes de venir a Madrid, más aquellas personas que ya han manifestado su intención en venir en su propio transporte. Va a ser, yo creo que, multitudinaria, muy importante, y sobre todo tendrá ese carácter masivo, y que queríamos plantear, o que era el objetivo fundamental desde el inicio, para decirle a los gobiernos que sirven las políticas de la troika, que así no, que no estamos de acuerdo y que queremos que se vayan, y que queremos otra forma de hacer política, mirando al pueblo, no mirando a los banqueros, y que genere y que no se le robe la dignidad a la población, al conjunto de la ciudadanía, a los trabajadores, a las personas que menos tienen.
Precisamente sobre eso quería preguntarte ahora, Ginés, porque bueno, hay cuatro lemas, digamos, fundamentales, aunque claro, luego hay que desarrollar los lemas, y hay un manifiesto, ¿verdad?, bastante extenso, que justifica un poco el porqué de estas marchas. Pero si nos detenemos en esos cuatro lemas, son: no al pago de la deuda, esta que nos está asfixiando, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, PAN, trabajo y techo, vivienda para todos y todas. No sé si son los cuatro puntos en los que podríamos resumir, aunque bueno, supongo que hay docenas, ¿no?, de causas por las que participar.
Sí, hombre, vamos a ver, la idea, ¿verdad?, que son los cuatro puntos centrales. La idea era aglutinar al conjunto de organizaciones en torno a una propuesta concreta, ¿vale? Una propuesta que nos uniera, no que nos separase en función a un debate, sino una propuesta que nos uniera en la defensa de los intereses de los ciudadanos. Y como tú bien dices, esta es una movilización fundamentalmente contra el pago de la deuda, esa que nos aplasta y la que hace que se apliquen los recortes, fundamentalmente también por un empleo digno o renta básica y un salario suficiente. El salario tiene que ser suficiente para que no se planteen límites de pobreza, incluso trabajando, ¿no? Y es también una manifestación por las libertades democráticas. Cuando la convocamos, no estaba en marcha la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero ya adquiere una importante motivación esta movilización. Y luego también, en torno a eso, cuando se habla de PAN, trabajo y techo, es una medida contra la precarización que se va instaurando en la sociedad por los bajos salarios, por el paro y el aumento de la pobreza, la gente que se queda sin casa, los que no pueden pagar la luz, los que no pueden pagar el agua, porque en definitiva no tienen o bien un trabajo o bien el ingreso suficiente para vivir una vida digna, ¿no? Por esos motivos es por los que nos movilizamos, y fundamentalmente yo haría un llamamiento a la gente que incluso se cree que puede vivir bien. Yo lo haría por sus hijos, por sus nietos, porque el futuro, si no lo ganamos nosotros, va a venir peor de lo que ahora mismo está.
Y ya está bastante mal, por otra parte.
Ya está bastante mal.
Tampoco sé, Ginés, si estas marchas van dirigidas especialmente contra este gobierno del PP, o es en general contra toda la política, porque nos han gobernado no solo el PP, nos ha gobernado el PSOE. No sé si es extensible a la generalidad, digamos, de lo que hemos tenido hasta el momento.
Yo creo que tú lo acabas de decir bien. Date cuenta que nuestro mensaje es fuera los gobiernos de la troika. No mencionamos a un partido concreto, porque es verdad que la modificación del artículo 135 de la Constitución, por el que primero se paga la deuda y sus intereses y después se hacen políticas sociales, gobernaba el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Popular apoyó entusiasmadamente esa medida, porque era pagarle primero a sus amigos banqueros antes de pagar sanidad, dependencia, prestaciones por desempleo o políticas de empleo, ¿no? Por eso nosotros decimos fuera a los gobiernos de la troika, todos aquellos que de una manera u otra siguen los dictados de organismos que no han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos y que son los que hoy están dirigiendo su vida, y que los determinados gobiernos, digamos, que son capataces o mamporreros, como le gusta decir Julián Guita, del poder.
Quería acabar, Ginés, recordando lo que nos comentabas. Bueno, ya hemos dicho, sábado a partir de las 5 de la tarde. Bueno, también recomendaría a la ciudadanía que se informe. Yo tengo aquí los barrios, digamos, por los que vais a ir entrando aquí en Madrid capital, por ejemplo, la columna norte, que va a entrar por Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, por el distrito de Fuencarral el Pardo. Por ejemplo, veo que a las 12 del mediodía el sábado va a pasar por Plaza de Castilla, van a comer en la Plaza de las Palomas, en distrito de Tetuán, Cuatro Caminos, Quevedo, San Bernardo, Gran Vía, etcétera. Eso por una parte. Y luego la columna nordeste, veo que viene también por San Fernando de Henares, el mismo sábado a las 10 de la mañana, Coslada, la carretera de Coslada a San Blas, entra por la avenida de Arcentales, donde está la Peineta, Hermanos García Noblejas, la calle Alcalá, Alfonso XII, hasta la glorieta de Atocha, que es donde a las 5 de la tarde partirá esa manifestación. Bueno, eso, que la ciudadanía que pueda no solo se vaya a las 5 a Atocha, sino que si puede estar antes apoyando las columnas, las marchas, pues que lo puede hacer el mismo sábado. Eso por una parte,
el mismo sábado que
quería destacarlo. Y luego ya, Ginés, eso, una vez que ya llegamos a Colón el mismo sábado por la tarde, ahí además la marcha desde Atocha va a pasar por el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, por la Bolsa de Madrid, el Banco de España, antes de llegar a Colón. Como nos decías, luego al día siguiente, el sábado desde las 11 de la mañana, habrá una asamblea en la propia Plaza de Colón, en los Jardines del Descubrimiento, para ver qué hacer, ¿no?, una vez ya llegados y llegadas a Madrid. Lunes a las 11:30 la concentración ante la Bolsa, a las 11:30 de la mañana, y luego por la tarde a las 7 la manifestación desde el Ministerio de Economía hasta el de Sanidad, pero pasando por los de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fomento, Banco de España, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. O sea que, bueno, que lo que hemos dicho, que no es solo el sábado por la tarde, que esto sigue el domingo y que sigue el lunes, y que veremos hasta dónde llega, ¿no?
Correcto, correcto. Esto será una decisión colectiva y en asamblea, pero repito, la idea fundamental es que tenga una continuidad en el tiempo, en buscar acciones de respuesta unitarias y masivas, y también no solo siempre en Madrid, sino también en el resto de territorios, porque en el resto de comunidades autónomas también se gobiernan los dictados de la troika.
Agradecerte que nos hayas atendido y que salga todo perfecto el sábado y los días posteriores, Ginés, y bueno, y también hoy, mañana, etcétera.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Eso esperamos.
Que vaya todo perfecto. Un saludo. Gracias, Ginés.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Pues aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Recordad que las radios comunitarias van a estar haciendo cobertura de las marchas de la dignidad tanto el viernes por la noche a partir de las 10:30 en la sintonía de las radios comunitarias, y también, por supuesto, en nuestra página de internet masvoces.org, y el sábado en la tarde también estaremos cubriendo las marchas de la dignidad ya en Madrid con los compañeros de Ahora Sol Radio. Multitud de emisoras van a unirse a esas retransmisiones, y en internet, como decimos, lo podéis escuchar, por ejemplo, en másvoces.org. Lo dicho, hasta mañana. Un saludo.